Abrimos el tiempo que semanalmente dedicamos a la política y a la sociología. 30 minutos en que les proponemos cuestiones de actualidad y clásicas de las asignaturas para el debate. Hoy la profesora Regina María Pérez Marcos, de la asignatura de quinto curso Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España, nos propone un tema que ella misma nos presenta y para el que ha invitado a un especialista, el catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, Feliciano Barrios Pintado. Después, no se vayan porque les avanzamos información acerca de un evento cultural relacionado con la sociología que puede interesarles. Pero como decimos, después de esta entrevista que realiza la profesora Regina María Pérez Marcos.
Esta noche, como todos ustedes saben, tenemos con nosotros al profesor don Feliciano Barrios Pintado, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, y también en este momento es subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y nos va a hablar del gobierno de la monarquía hispánica a través de sus instituciones, fundamentalmente de las instituciones del gobierno central. Profesor Barrios, para dar un esquema comprensivo a los alumnos de cara a la ordenación de la materia para el examen, creo que sería muy útil que nos explicara básicamente, muy, muy sencillamente, qué es eso de la monarquía hispánica, qué se entiende por monarquía hispánica.
Bien, buenas noches. Muy agradecido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Y el tema que nos ocupa, pues, es precisamente el de las instituciones centrales del gobierno de la monarquía. Una monarquía que conformaba una formación política muy singular. A esta monarquía le damos convencionalmente el nombre de monarquía española, monarquía hispánica, monarquía de España o monarquía católica. Pero era una formación que, como he dicho, tenía unas características de singularidad que hacen que el estudio de sus instituciones centrales requiera una atención especial, porque nos encontramos con una enorme variedad de posibilidades, una gran pluralidad institucional según el reino, según la parte de esta monarquía, la corona que observemos. Pues, ¿por qué? Porque esta monarquía tiene una cabeza, es el rey, y que está al frente de un conglomerado de coronas, reinos y estados de la más variada caracterización jurídica. En cada uno de ellos reina este soberano con diferente título y con desiguales poderes. De tal suerte que los antiguos reinos y estados conservan sus instituciones y su derecho. De aquí que el gobierno central de esta monarquía tenga también una impronta muy, muy especial, puesto que el rey se asesora de unos órganos diferenciados y que nos comunican al monarca con la administración de estos reinos que conforman la monarquía. No obstante, la acción gubernativa del monarca se engloba dentro de lo que podemos llamar el régimen polisinodial, un régimen fundamentado en consejos y juntas, y junto a consejos y juntas, la existencia de unas instituciones unipersonales que son los secretarios. Consejos, juntas y secretarios, todos ellos radicados en la corte. Una corte que había sido itinerante y que es permanente desde 1561, en que Felipe II la fija en Madrid. Luego, en el reinado de Felipe III, habrá un brevísimo periodo en que se traslade a Valladolid para regresar de nuevo a Madrid y estar ya aquí de forma permanente. Bien, pues estas son las instituciones de la Corte, las instituciones administrativas de la Corte, consejos, juntas y secretarios. Y junto a estas instituciones puramente administrativas, vinculadas a la administración central de la monarquía y en relación con la gobernación de los distintos territorios, hay otras instituciones en la Corte que son las puramente áulicas, o sea, las instituciones de las casas reales, que vienen a ser los órganos englobados bajo la denominación de casas reales, casa del rey, casa de la reina, casa del príncipe, casas de infantes, en su caso, y que son órganos de apoyo al monarca, órganos de apoyo a la reina, al príncipe o a los infantes, cuando estos están dotados de casa. Consejos, juntas, secretarios y también instituciones áulicas conformarían lo que podemos llamar el conjunto de la Corte.
Entonces, ¿podríamos entender que existe algún vínculo que armonice este conjunto variado, a simple vista variado?
Bien, no estamos ante un sistema propiamente dicho, sino que estamos ante un régimen gubernativo, el régimen gubernativo de consejos. La falta de coordinación efectiva entre los sínodos es una de las características negativas de la estructura polisinodial, y luego entraremos en ella.
Bien, entonces, volviendo un poco atrás, ¿qué instituciones integraban el gobierno central de la monarquía?
Bien, en cuanto a consejos, bueno, primero definamos de una manera funcional, para seguir avanzando en nuestra charla, ¿qué es un consejo? Bueno, ¿qué son consejos? Los consejos son órganos pluripersonales de carácter consultivo que por expresa delegación del monarca están investidos de una serie de competencias administrativas, actuando también algunos de ellos como supremos órganos jurisdiccionales. Junto a los consejos tenemos otros órganos también pluripersonales que son las juntas. Y dentro de las juntas habría que hacer una diferenciación primera que también nos sirve para seguir avanzando. Bien, tenemos unas juntas que son juntas permanentes y unas juntas que podemos denominar juntas ad hoc. Las juntas permanentes están llamadas a encargarse de un ramo de la administración que les está sometido, y estas juntas tienen también una planta de miembros que la integran y unos órganos de apoyo administrativos. Las juntas ad hoc, por el contrario, se constituyen para la resolución de un problema en concreto, para asesorar al monarca en una cuestión puntual. Una vez que esta cuestión se ha resuelto, una vez que esta junta ha elevado al monarca su opinión en la consulta realizada al efecto, esta junta ad hoc, pues se queda disuelta después de un periodo de actividad más o menos prolongado y con una producción administrativa también pues más o menos extensa. Los consejos en el siglo XVII podemos decir que están completos, y después de las últimas fundaciones filipinas, estos se integran en 13. El Consejo de Estado, el de Guerra, el de Inquisición, llamado la Suprema, el de Cruzada, el de Castilla, la Cámara de Castilla, el de Aragón, Indias, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña, Hacienda y órdenes militares. En el bien entendido que también durante algunos periodos de este periodo nos encontramos con el funcionamiento de una Cámara de Indias, pero no tuvo la permanencia y desde luego no tuvo la trascendencia en la historia de la administración hispánica que tuvo la Cámara de Castilla.
Entonces, podríamos decir, se puede deducir de estas palabras que hay unos consejos más importantes que otros.
Bueno, realmente sí, de alguna manera, puesto que hay consejos que tienen asignados ramos importantísimos de la administración de la monarquía, que además tienen una composición, como luego veremos, pues que les da un peso político enorme, mientras que otros tienen un ramo de la administración, pues, aunque importante siempre, no se puede comparar con los primeros consejos, como es el Consejo de Estado, o como son estos grandes consejos de corona, como es el Consejo Real de Castilla o el Consejo de Aragón.
¿Y cómo están compuestos? ¿Cuál es la configuración interna de los consejos?
Bien, antes de llegar a la configuración de los consejos, que me parece muy interesante lo que me propone usted ahora, intentar clasificar mínimamente los consejos, aunque estas clasificaciones pues siempre son peligrosas, ¿no? Primero decir que los orígenes, que los consejos, algunos de ellos tienen un origen medieval, como es el caso del Consejo de Castilla o el Consejo de Aragón. Otros, por el contrario, son segregación de uno anterior. El caso más significativo, sin duda alguna, es el Consejo de Indias respecto del propio Consejo de Castilla, que en un principio pues tuvo también bajo su mandato los territorios ultramarinos, puesto que los nuevos territorios americanos estaban incorporados a la corona de Castilla. Otros, sin embargo, surgen por las necesidades administrativas que así lo aconsejaban, como ocurrió con el Consejo de Cruzada, el de Portugal o el de Flandes. En estos dos últimos casos, las necesidades administrativas pues tienen un tinte político enormemente significativo. En cuanto a la clasificación de la que avanzaba antes algo, pues primero tenemos unos consejos que tienen competencia sobre toda la monarquía sin excepción, o sobre los territorios de la misma donde está presente su instituto. Así, sobre todos los territorios de la monarquía sin excepción, tenemos el Consejo de Estado, encargado nada más y nada menos que de todas las cuestiones relativas a la política exterior y todos aquellos asuntos de trascendental importancia que están relacionados con la propia familia real, ¿no? Entonces, importante consejo para una formación política que ocupa lugar tan preponderante en el escenario mundial del momento, cuando la monarquía hispánica pues es la primera potencia de la época, o si no sigue siendo la primera potencia, sigue ocupando un lugar importantísimo en este teatro de la política exterior, pues el consejo que se encarga de asesorar al monarca en esta materia es un consejo de enorme importancia. Tenemos también consejos que, aunque no están presentes en algunos de los territorios de la monarquía, sí lo están en casi todos. Así tenemos el Consejo de Inquisición o el Consejo de Cruzada. Hay otros consejos que son los propiamente territoriales, y ahí podemos citar el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Indias, el de Italia, el de Portugal y el de Flandes y Borgoña. Y finalmente, unos consejos privativos del gobierno de la Corona de Castilla, como es el Consejo de la Cámara de Castilla, el de Hacienda y el de Órdenes Militares. También dentro de este último grupo de consejos privativos del gobierno de Castilla, tendríamos que incluir en principio al Consejo de Guerra, porque es un consejo en origen castellano. Pero dado que es justamente las armas de Castilla las que están presentes y las que son de alguna manera el ejército propio de la monarquía, pues este consejo trasciende su ámbito de actuación de los propios territorios de la corona de Castilla para ser de alguna manera un consejo también de la monarquía. No podemos olvidar el carácter axial que tuvo la corona de Castilla en esta formación que conocemos como monarquía hispánica.
Sí, pues insisto otra vez en que sería muy bueno, muy oportuno que nos explicara cuál es la composición de los consejos, el organigrama, si es que hay un organigrama común o parecido en algunos de ellos.
Bien, podemos, dar unas pinceladas que serían de aplicación al régimen polisinodial en general. Los consejos tienen un presidente, unos consejeros y un secretario o secretarios, a los que hay que añadir un personal burocrático y subalterno. El presidente, en el caso de los consejos de Estado y Guerra, es el propio rey, mientras que el resto de los consejos tiene un presidente designado por el monarca. El número de ministros consejeros varía según los consejos y son las llamadas plazas de asiento, y en el caso de los consejos de Estado y Guerra el número de ministros consejeros es ilimitado. Junto a esto, pues un secretario o secretarios. Secretario o secretarios que en el caso del Consejo de Estado son de una tremenda importancia política. ¿Por qué? Porque no solamente son los secretarios que llevan el peso burocrático del Consejo de Estado, sino que al carecer de presidente son ellos quienes de alguna manera, mediante su trabajo burocrático, van a influir decisivamente en la actuación del organismo. ¿Por qué? Porque de ellos saldrá la documentación que se presentará en el Consejo para su estudio y para que pueda realizar su labor de asesoramiento al monarca. Imaginemos lo importante que es para poder discutir sobre un negocio la forma en que éste ha sido presentada en un resumen o minuta y la documentación que se acompaña a esa minuta para poder asesorar al monarca en la cuestión presentada. Un secretario de Estado hubo hasta 1567, entre 1567 y 1630 encontramos dos, Norte e Italia. Entre 1630 y 1661 tendremos tres, España, Norte e Italia. Y entre 1661 y 1706 de nuevo volvemos a la doble secretaría, una del Norte y otra de Italia. Este sistema de consejos, este sistema de secretarios, y lo digo ya ahora, pues va a sufrir una transformación enorme en el siglo XVIII con la irrupción de los secretarios de Estado y del despacho que van a transformar el panorama administrativo de la monarquía y que va a empujar a que en estos órganos pluripersonales, como son los consejos, pues pierdan protagonismo político frente a estos nuevos órganos unipersonales que son las secretarías de Estado y del despacho. Por otra parte, en el siglo XVIII veremos desaparecer algunos consejos que, dada la nueva configuración territorial de la monarquía, no tienen ya razón para su existencia, y así veremos cómo fenece una institución gloriosa como fue el Consejo de Aragón, o desaparecer el viejo Consejo de Flandes y de Borgoña, o también, por supuesto, pues ya el fin definitivo del viejo Consejo de Portugal.
¿Y cómo funcionan exactamente los consejos? ¿Cómo realizan la gestión del poder? Bien. En relación con el rey, claro.
Bien. Yo creo que antes de entrar a los detalles sobre funcionamiento, Podemos hablar, o primeramente hacer una diferenciación previa de asuntos, así a asuntos contenciosos y asuntos gubernativos. Los asuntos contenciosos, pues realmente dependía del ordenamiento procesal de cada reino, que había inspirado a su vez el proceso que se podía realizar ante el consejo que observáramos, siempre y cuando este consejo tuviera, repito, atribuidas atribuidas competencias en materia contenciosa, en materia propiamente judicial. Cuando nos encontramos con asuntos gubernativos, que son los que aquí nos interesan y de los que vamos a hablar, con asuntos de gobierno, pues también hay que hacer una doble diferenciación entre asuntos de oficio y asuntos de parte. Pero volviendo a asuntos de gobierno, digamos que lo esencial es la mecánica de la consulta para comprender el funcionamiento de estos organismos. ¿Qué es la consulta? La consulta es el documento emanado de un consejo cumpliendo un mandato regio, generalmente expresado en un real decreto o cédula, en la cual le pide el monarca al organismo que le asesore en un determinado asunto. O sea, es el documento. Y para llegar a la consulta, pues hay que seguir unas fases de un proceso administrativo enormemente interesante y capital para conocer la mecánica de gobierno de la época. Así, en primer lugar, nos encontraríamos con un real decreto de remisión de asunto al sínodo o sínodos competentes, real decreto que suele ser breve. En él el monarca le pide a un consejo que le asesore en un negocio. Luego, una vez que se ha producido este real decreto de remisión de asunto y que se haya también realizado la reunión del consejo, la sesión del consejo en que se ha discutido el negocio, se produce la elevación al monarca de la consulta oportuna y que se ha configurado en esta reunión o en estas reuniones del consejo. Una vez vista por el monarca, se devuelve al consejo con la resolución real pertinente, incluida generalmente al margen del texto de la consulta. Y luego, el último paso sería la ejecución por el consejo de la resolución real que el monarca haya remitido al consejo junto con el texto de la consulta, como he dicho. Bien, puede suceder que la resolución real pues sea clara en un sentido o en otro y que la ejecución arroje pocas dudas al consejo que tenga que realizarla. Pero en ocasiones nos encontramos con que el rey no resuelve propiamente el asunto, sino que lo deja para mejor ocasión, con una frase breve, como por ejemplo, que por ahora no se haga novedad, etcétera. Las consultas que llegan al monarca los acuerdos contenidos en la consulta se podían adoptar por unanimidad de los consejeros. Entonces se decía que la consulta estaba hecha en cuerpo de consejo. Pero también dentro del consejo podía haber discrepancias importantes. Estamos hablando en muchas ocasiones de cuestiones políticas muy controvertidas. Y así se podía dar una mayoría de pareceres concurrentes, una minoría de igual tipo y, en cualquier caso, uno o varios votos particulares de uno, varios o de todos los miembros del Consejo frente a una opinión única en sentido contrario.
Sí, a mí me asalta una duda que creo que sería interesante aclarar, y es que todos los reyes de la edad moderna, de la etapa moderna, ¿se apoyan de igual manera en los consejos? ¿O cabe una manera de gobernar con cierta marginación de los consejos.
Bien. Efectivamente, la historia del régimen polisinodial es distinta en cada reinado y aún dentro de cada reinado en cada periodo. Esto es especialmente cierto en aquellos consejos de gran peso político y menos cierto en aquellos consejos eminentemente administrativos. Si el que observamos es el Consejo de Cruzada, encargado de la administración financiera de las Tres Gracias, realmente ahí el peso político del Consejo es mínimo frente a un Consejo como el Consejo de Estado. La vida de este Consejo de Cruzada es más lineal a lo largo de su existencia que la vida del Consejo de Estado, que sería el otro extremo. En el Consejo de Estado, los consejeros, que son altísimos dignatarios de la monarquía y que pues han desempeñado antes de llegar al Consejo, o incluso también después de, o cuando estaban en el Consejo, virreinatos o gobernaciones generales, virreinatos tanto en Europa como en los territorios americanos, o las gobernaciones generales de Milán o de los Países Bajos, embajadores, altos eclesiásticos, personas de la nobleza, naturalmente de la alta nobleza, que han tenido a su mando ejércitos, pues este Consejo de Estado tiene un peso político muy diferenciado según cada momento. Durante la época de Felipe II, el peso de los secretarios de Estado, el peso de los secretarios de Estado hace que el Consejo pues se vea mediatizado en ocasiones. Esta mediatización durante el siglo XVII viene de manos de los validos, viene de manos de aquellas personas que están ejerciendo el gobierno por voluntad del propio monarca y que también han contribuido, por otra parte, a la propia configuración del Consejo, influyendo en los nombramientos. O sea que depende del momento político que observemos, la vida del Consejo será muy distinta y su peso en la toma de decisiones también.
Muy bien, muchas gracias por esta charla tan interesante que indudablemente va a ser de gran utilidad para los alumnos.
Ha sido la charla que ha mantenido la profesora de la UNED de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España, Regina María Pérez Marcos, autora de la entrevista, y Feliciano Barrios Pintado, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Una charla que ha girado en torno al gobierno de la monarquía hispánica a través de sus instituciones, fundamentalmente de las instituciones del gobierno central. Y antes de despedirnos, como les comentábamos al inicio de Foro Político y Sociológico, les avanzamos información acerca de una noticia de mucho interés para politólogos y sociólogos. El próximo día 2 de marzo, martes a las 7 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED la primera conferencia anual Max Weber, que será impartida por el profesor Klaus Hoff de la Universidad de Berlín. La conferencia, en forma de debate y que versará sobre Max Weber en América, será comentada por el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos, y José María Tortosa, catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante. Esta actividad, que es la primera vez que se va a celebrar, tiene vocación de ser un evento anual, un espacio de encuentro entre la sociología española y la alemana. Ha sido organizada conjuntamente por el Departamento de Sociología 3 de la UNED, el Instituto Goethe y la Fundación Goethe. Su intención, como decimos, es invitar anualmente a alguna figura representativa del panorama sociológico español y alemán de relevancia. Se publicarán los textos en las dos lenguas y se emitirá en videoconferencia. Se trata, como decimos, de la primera.